At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 28 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Histórico. Isaac del Toro se quedó con la etapa 17 del Giro de Italia y es el primer mexicano en 23 años en coronarse en una etapa, además de que aumenta su ventaja en el liderato general.
Esto.com.mx.
Nunca me rindo. El ciclista mexicano Isaac del Toro toma con calma lo que está viviendo en el Giro de Italia, agradeciendo a sus compañeros de equipo.
FoxSportsLA.com.
Guerra de comunicados. Mientras la Liga de Expansión MX acusa a la Federación Mexicana de Fútbol de conflictos de intereses y concentración de poder, el máximo organismo del fútbol mexicano responde con un comunicado donde señala que ya no hablarán más del tema hasta que el TAS tome una decisión.
MedioTiempo.com.
Castigados. Por deudas de incorporaciones en el pasado, FIFA sancionó a Pumas y a Atlas sin poder fichar jugadores. Hasta nuevo aviso.
ClaroSports.com.
Campeones. El Chelsea venció 4-1 al Betis en la gran final de la Conference League y se convierte en el único equipo en ganar todas las competencias europeas. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Hay un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. Y bueno, pues cuando ya son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro, gran actuación nuevamente de Isaac del Toro, conquista la 17ª etapa, ya estará platicando más adelante Enrique Burak de esto, pero caramba, qué de veras qué satisfacción ver un mexicano hacer esto que está haciendo Isaac del Toro allá en el Giro de Italia. Mis respetos para Isaac del Toro, sin lugar a dudas. El Chelsea iba perdiendo y le mete 4-1 al Betis y se lleva otro trofeo más, ahora en la Conference, pero ha ganado todos los trofeos que ha jugado en competencias europeas. Señor Mura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Raldado, amigos, qué gusto estar con ustedes. Y como mencionabas acerca de lo de Isaac del Toro, como mencionaba, lo platicaremos un poco más adelante, pero gana la etapa número 17, se mantiene como líder. El Giro que finaliza el próximo domingo son 21 etapas, así que se está acercando a la victoria. Tenemos a platicar acerca de el equipo de Indiana, que se coloca solamente una victoria en las finales de la NBA, y también lo que hace ayer Shohei Ohtani con los Dodgers es una cuestión histórica más, independientemente de que hoy gana Carlos Alcaraz en el Abierto de Francia.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El comunicado de los 9 equipos de la Liga de Expansión está para leerse con mucho, con detalle, y tiene cosas que hay que resaltar, de verdad, a resaltar, ¿no? Con Pachuca, oficial, se va Guillermo Almada, se termina una etapa brillantísima del Pachuca y de Guillermo Almada con el Pachuca, que nos dejó momentos inolvidables de fútbol. Pachuca a buscar técnico ahora para el Mundial de Clubes.
Así es, una muy buena época la que se vivió con Almada en el equipo de los Tuzos del Pachuca. En fin, vamos a iniciar esta tarde con esta pieza de Beto Campos y los nominados para la selección mexicana para los partidos amistosos. Luego viene la Copa Oro. Son 30 y tantos los que nominaron. Adelante, Beto.
Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, se encuentra entre la espada y la pared. Recientemente dio a conocer la lista de 35 jugadores para los amistosos en Estados Unidos, ante Suiza y Turquía en el mes de junio. De los 35 saldrán 26 elementos que estarán disputando la Copa Oro, torneo que se juega a la par del Mundial de Clubes, donde posiblemente se encuentre América, que de momento están 4 futbolistas de las Águilas en la convocatoria del tricolor. Y se tratan de Luis Ángel Malagón, Henry Martín, Ramón Juárez, además de Israel Reyes. América buscará el último boleto a la competición de la FIFA de este verano el próximo 31 de mayo.
Sí afecta, por supuesto, evidentemente sí afecta, porque son 3 clubes que, bueno, esperemos que América califique, porque por el bien del fútbol mexicano, desde luego. Y afecta, por supuesto, la planificación. Es cierto que hay una población de unos 60 jugadores que ya mandamos una lista previa y podríamos armar un equipo competitivo, ya lo creo, pero también afectaría si alguno de estos 3 clubes decide llevarse alguno más de la lista, que yo en ese sentido entiendo que el jugador querrá priorizar a un año el Mundial estar en selección nacional. Yo lo haría, evidentemente, ¿no? Pero sí va a afectar, sobre todo en la planificación, ¿no? La guía de los jugadores, sí, no va a ser fácil. Pero bueno, no es pretexto, nosotros, insisto en ello, es la selección mexicana y el que quiere estar, estará, y los que no pueden estar tampoco, ni hablar.
Cabe mencionar que los jugadores de Pachuca y Rayados de Monterrey no fueron convocados con el equipo nacional por el mismo Mundial de Clubes. El torneo de la CONCACAF comienza el 14 de junio, día en que juega el tricolor ante la República Dominicana, y la gran final será el 7 de julio. Y el de la FIFA estará comenzando el 14 de junio con el duelo entre Inter de Miami y Al Ahly. La gran final se disputará el 13 de julio. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues ahí está esta prelista, pues, llamémosla así, para la Copa Oro, y que es la lista para los partidos amistosos que jugará la selección. Por cierto, ya hay una baja, la primera. Jesús Angulo, jugador de Tigres, se reportó y, bueno, le hicieron ahí estudios y resulta que tiene una lesión y, bueno, pues tendrá que ser baja en la selección mexicana. No se ha anunciado si van a llamar a otro jugador, pero parecieran muchos, Enrique, pero hay que recordar que viene el Mundial de Clubes y que algunos futbolistas no podrán ir a la Copa Oro, porque seguramente elegirán el Mundial de Clubes, ¿no?
Pues sí, o los equipos, o que se pongan de acuerdo en la federación con los equipos, también elementos del América, que pues este sábado definen si es que logran su calificación o no para el Mundial de Clubes enfrentando al LAFC, que por cierto va a ser un partido de 9.5 millones de dólares, que es lo que se te da simplemente por asistir al Mundial de Clubes, así que habrá que ver cómo queda la lista definitiva para la Copa Oro.
Oye, Javier pidiendo casi, bueno, diciéndole que por favor no se lleven a los jugadores que están convocados porque estamos a un año del Mundial. Es decir, ya sabemos que de Pachuca y de Rayados no van, América si gana pues tampoco irán, pero pidiéndole a estos equipos que no se lleven más jugadores de la selección, ¿no? Es un tema interesante para los convocados porque, pues, a un año del Mundial, yo creo que la Copa de Oro es un torneo ideal como para ganarte un lugar pensando en la Copa del Mundo, ¿no? Yo no sé si un jugador, yo pienso, por ejemplo, en Alexis Vega, si lo quisiera llevar a algún equipo como refuerzo, ¿qué prefieres, jugar el Mundial de Clubes como refuerzo o ir con la selección a la Copa Oro, ¿no?
Pues sí, también yo creo que escogerían ir al Mundial de Clubes. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto, en el caso del América, si el América llega a ganar al equipo de Los Ángeles, hay 3 jugadores, Malagón, Márquez y Henry, que tendría que tomar una decisión. Recordar que Henry todavía es una duda para el partido del próximo sábado contra el equipo de Los Ángeles. O sea, todavía falta que se acomoden algunas cosas para que el Vasco tome su decisión, pero pues ya están preparándose como debe de ser para la Copa Oro. Es muy poco el tiempo que tiene la selección de aquí a la Copa del Mundo. Importantísima la Copa Oro, pero importantísima, no sé si hasta más que la Copa Oro, Enrique, trabajar juntos un buen rato es muy importante.
Sí, de acuerdo, Raúl, porque se menciona que previo a la Copa del Mundo la selección se va a concentrar unas 7 semanas antes de que arranque el Mundial. Pero pues para esas fechas ya deberías tener pues, un plantel de 26, 28 jugadores para hacer el último de los cortes. Pero ahora es cuando se van a definir precisamente esas plazas en un torneo que no siempre te ofrece gran cosa. Habrá que ver finalmente qué es lo que lleva a Canadá, qué es lo que lleva a Estados Unidos, porque también tienen jugadores para el Mundial de Clubes. Pero para México no hay muchas ventanas de oportunidad ahora, ¿no?
Son cuatro. Hacemos una breve pausa, no se vaya.
Son cuatro los jugadores de la América: Ramón Juárez, Israel Reyes, Henry Martín y Malagón, ¿no? Que están en esta prelista, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Henry Martín, pero al final son esos cuatro. Y sí es un torneo importantísimo para la selección de cara a la Copa del Mundo, y lo que decía Enrique, con los pocos partidos que hay de preparación, un torneo es fundamental, ¿no? Para hacer equipo y para ir puliendo tu selección. Y siempre la selección mexicana antes de los mundiales con esa etapa de preparación extra que le viene muy bien al equipo tricolor.
Sí, pero a ver, si yo fuera futbolista, la verdad yo me iría al Mundial de Clubes, ¿eh? O sea, la Copa Oro la juegas cada 2 años o cada vez que se le ocurre a CONCACAF, y el Mundial de Clubes es una competencia diferente. Eso lo debe de saber el Vasco Aguirre, y yo creo que él como futbolista, por más que diga lo contrario, hubiera escogido el Mundial de Clubes, Enrique.
Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí nadie me va a preguntar, pero yo también hubiera elegido el Mundial de Clubes. Quizás los que sí irían a la selección, pues serían aquellos que no tienen su lugar seguro, ¿no? Y que sí estarían tratando de llenarle el ojo a Javier Aguirre para cosas un poco más adelante.
Totalmente de acuerdo. ¡Regresamos!
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde Álvaro Arbeloa será el reemplazo de Raúl González como técnico del Real Madrid Castilla. Esto después de que el día de ayer el ex delantero merengue anunciara su salida de la cantera blanca después de 7 años como entrenador. Y es así que Arbeloa toma el puesto tras dirigir por 5 años al equipo sub-19 de los merengues, donde en 2023 ganó el triplete de la categoría. Nos vamos a Malasia, donde el Manchester United cayó en un amistoso ante un combinado de estrellas asiáticas con marcador de 1-0. De esta manera continúa la crisis de los Red Devils, que finalizaron en la posición 16 de la Premier League y además perdieron la final de la Europa League ante el Tottenham, en lo que fue la peor temporada del Manchester United en los últimos años. Llegamos a Italia, donde medios locales informan que el brasileño Luis Enrique estaría cerca de llegar al Inter de Milán proveniente del Olympique de Marsella, donde el club italiano busca que el delantero pueda jugar para los Nerazzurri el Mundial de Clubes a disputarse este verano. Dicho fichaje tendría un costo aproximadamente de 25 millones de euros y solo faltaría acordar el salario del brasileño. Cerramos en Polonia, porque en la final de la Conference League, Chelsea venció 4-1 a Real Betis, donde el marcador lo abrió Abde para los españoles al minuto 9. Sin embargo, para la segunda parte, Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho y Moisés Caicedo pusieron cifras definitivas para los londinenses. Con esta victoria, los Blues se convirtieron en el primer equipo en la historia en conseguir todos los trofeos de clubes de la UEFA. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Guillermo Almada y Pachuca llegaron a un acuerdo y deja de ser el técnico del equipo de los Tuzos. Ya comentaremos esto, que me parece fue una brillante, pero brillante etapa de Pachuca y Almada juntos. Adelante con Ángel Ricalde.
La era Almada en Pachuca llegó a su fin. Tras presentar su renuncia hace unos días, este miércoles 28 de mayo, el técnico uruguayo se despidió de jugadores y directiva, cerrando su ciclo con los Tuzos. En 3 años y medio de gestión, desde su llegada a la Bella Airosa en diciembre del 2021, Almada dirigió un total de 154 partidos, con un saldo de 73 victorias, 34 empates y 47 derrotas, para entregar un porcentaje de efectividad del 56%, llevando al Pachuca a la conquista de su 7º título de Liga MX en el Apertura 2022 y la Conca Champions en 2024, así como un Derby de las Américas, un Challenger Cup y una destacada actuación en la Copa Intercontinental como subcampeón, cayendo en la final ante el Real Madrid. Y más allá de los títulos, el estratega uruguayo será también recordado por ser el responsable de potenciar a talentos jóvenes del Pachuca como Kevin Álvarez, Eric Sánchez, Elías Montiel, Jorge Berlanga, Pedro Peraza y Alan Bautista, así como de consolidar a futbolistas como Luis Chávez y Carlos Moreno.
Pachuca es el equipo que ha sumado más títulos en los últimos 25 años, sumando los campeonatos locales e internacionales, cosa que nos alegra mucho porque es una gran institución, con grandes condiciones, con un plantel muy joven. Siempre diagramamos pensando en lo que creemos y en el convencimiento que tenemos del trabajo y de los futbolistas que tenemos, que en definitiva son los verdaderos artífices de todos estos triunfos que hemos tenido.
Por ahora, el destino de Guillermo Almada es incierto, siendo la única certeza su capacidad y talento como uno de los directores técnicos más importantes de los últimos años en el fútbol mexicano. Para La Fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, aquí es un asunto muy peculiar, Enrique, Raúl Eduardo, porque Almada sigue teniendo contrato hasta el 2026. Hoy por la mañana dialogó con Armando Martínez, presidente del equipo de Pachuca, y bueno, pues se pusieron de acuerdo y ya decidieron que aquí se cortaba todo. Todo empezó cuando Almada dijo, después del Mundial de Clubes me voy, ha tenido problemas con muchos jugadores, etcétera, etcétera, pero el trabajo que hizo fue extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Si Almada se va a otro equipo, tienen que poner $4 millones por la rescisión del contrato todavía vigente de Almada, aunque ya no sea el técnico. Si Almada no se va, Pachuca le tiene que seguir pagando su dinero hasta que finalice el contrato. O sea, esas son las dos situaciones que se presentan en este momento con Almada y con el Pachuca. Pero Enrique, que fue una muy buena época para los dos, eso no tengo la menor duda, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Raúl. Además, aprovechando el talento de la cantera de Pachuca, dándole mucha oportunidad a jugadores jóvenes y que finalmente lograron resultados muy, muy interesantes. Ahora, todo hace suponer que el caminito, pues significa que iría a Cruz Azul y que este estaría pagando la cláusula de rescisión de contrato de $4 millones. Ahora, en el caso hipotético de que esto no se diera, lo que sí parece lamentable es que a Almada, pues no lo corrieron. Él renuncia, entonces si es que no consigue trabajo con otro equipo, ¿por qué le tiene que seguir pagando el equipo de Pachuca? Pero bueno, es una pregunta que pongo al aire.
Es un técnico que potencia a los jóvenes tremendamente, ¿no? Es un técnico que los jugadores también tienen mucha fricción con él por lo intenso que es y por lo exigente que es, ¿no? 2 o 3 entrenamientos al día para un jugador que no es joven no es fácil. Y aquí se amalgamaron perfectamente, potenció a los jóvenes, el Pachuca jugó muy bien. Hay que recordar momentos, yo recuerdo momentos, no sé si los más importantes, aquella final contra Toluca, que fue el partido de ida memorable, los duelos contra el América, incluyendo la semifinal de la CONCACAF que le gana, por supuesto el partido, el mundial de lo que era el mundial de clubes, ¿no? La participación, en fin, momentos brillantísimos futbolísticamente del Pachuca con Guillermo Almada.
Así es, y ahora el asunto es ¿qué técnico va a tener el equipo de Pachuca? Parece que lo del Pelado Almeida se ha caído, que no va a ser el técnico del Pachuca, pero aquí el asunto es que el técnico que venga a Pachuca es un técnico que tiene que seguir dándole proyección a los jóvenes, que es algo que tiene que priorizar el que vaya, porque así es el trabajo del Grupo Pachuca. O sea, no es nada más, Enrique, a ver, vamos a contratar a este técnico porque dirige muy bien, vamos a contratar a este técnico porque les tenemos confianza y porque sabemos que va a seguir proyectando a los jóvenes y a la cantera, algo que no se va a acabar en Pachuca, ¿no?
De acuerdo, Raúl, eso que mencionas me parece que es algo clave, porque hay algunos entrenadores que no le tienen fe a los jóvenes, y sabemos también que es un torneo muy resultadista, demasiado corto, y hay quienes prefieren irse con jugadores veteranos o traer gente de fuera. Así que es un punto muy importante que tiene que ver, y que evidentemente está viendo la equipa de Pachuca.
Es que tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Porque el 70% del plantel son chavos, ¿no? Así que digas de dónde voy a escoger, ¿no? Pero al final sabemos cómo trabaja el Pachuca, es la filosofía de Pachuca, el formar jóvenes y el sacarlos a jugar. Y me queda claro, ¿no? Que al final sí tiene que ser un entrenador que crea en ellos y que los potencie, pero o sea, está lleno de jóvenes el plantel, ¿no?
Sí, y bueno, aquí el chiste es proyectar a los que no han debutado, ¿no? Ese es el futuro. Hablando de jóvenes, de Guadalajara me dicen que Brian González es probable que pudiera ir, hablando de Pachuca, a las Chivas. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad de Roland Garros, donde el español Carlos Alcaraz avanzó a la siguiente ronda, donde venció en cuatro sets por parciales de 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2 sobre el húngaro Fabio Marozán. Mientras Nuno Borges dio el batacazo del día al eliminar al noruego Casper Ruud en cuatro sets por parciales de 2-6, 6-4, 6-1 y 6-0. Con las damas, la china Qin Wenxian eliminó a la colombiana Emiliana Arango en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3. Y la polaca Iga Świątek venció a la británica Emma Raducanu en dos sets por parciales de 6-1 y 6-2. En el boxeo, el sinaloense Eduardo Núñez se alzó campeón mundial de peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo tras vencer al japonés Masanori Rikishi por decisión unánime en velada de mitad de semana realizada en Yokohama, Japón. El mexicano llegaba a este combate con todas las victorias ganadas por nocaut y por primera vez salió con la mano en alto por la vía de los puntos. Con esta victoria, el mexicano de 27 años de edad elevó su marca a 21 ganados con uno perdido, 28 knockouts, mientras Rikishi se queda en 16 ganadas y 2 perdidas. En el fútbol americano de la NFL, Aaron Rodgers dejó abierta la posibilidad de retirarse con los empacadores de Green Bay tras su participación en un podcast donde señaló: "Sé que me tienen mucho cariño y yo siento mucho amor por el equipo. Si me retiro o no, aún no estoy seguro, pero si me pidieran retirarme con ellos, probablemente lo haría". Y en el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México abrieron serie con victoria por pizarra de 9-7 sobre Guerreros de Oaxaca en el estadio Eduardo Vasconcelos. Hoy a las 7, el juego 2 con Zach Rhodes como abridor probable del equipo capitalino, y Kyle Funkhauser abrirá por Guerreros.
Señor Burak, el béisbol, la Liga Mexicana cada vez cobra más fuerza en México, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, señor Burak, tenemos justamente aquí un invitado que nos va a platicar de un muy buen equipo de la Liga Mexicana, Enrique.
Así es, Raúl, con mucha tradición, y se trata de Milo Richard, que es propietario del equipo de los Piratas de Campeche. Milo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, a su auditorio, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por tenernos aquí y platicar de este gran proyecto y del béisbol.
Por supuesto, y además un proyecto que luce muy interesante allá en Campeche, el equipo que inclusive tiene este estadio, el Nelson Barrera, renovado, remozado. Platícanos cómo está respondiendo la gente allá en Campeche, porque la Liga Mexicana se ha convertido en un fenómeno, particularmente en la capital de la República, y era habitual en Monterrey, y era habitual también en Yucatán. ¿Cómo van en Campeche?
Claro, no, tienes toda la razón, Enrique. Bueno, hablamos de Campeche tantito, una ciudad, la verdad, muy, muy apegada al béisbol. Para nosotros es un proyecto muy joven. Esta es nuestra tercera temporada como propietarios del equipo de Piratas de Campeche, pero tomamos un equipo de gran tradición. Este año cumple 45 años el club, y la verdad que nos ha respondido la gente muy bien. La afición está contenta este año, sobre todo después de tratar los últimos 2 años. Este año llevamos un 40% de incremento en el aforo, en todo tipo, ¿no? En lo social y en el estadio. Entonces, estamos muy contentos, los cambios se están viendo, estamos aprendiéndole más y más, y muy emocionados porque, pues bueno, lo que hace el béisbol, y como dices, en la República, ahora en el centro del país y en el norte, y ahora en Campeche, estamos viendo que la gente, pues sigue amando el béisbol y llevando, o sea, está siendo generacional, ¿no?
Sí, Milo, dime una cosa, Milo, ¿qué tipo de equipo es Piratas de Campeche para esta edición de la Liga Mexicana? ¿Lo podemos esperar en playoffs?
Mira, ahora sí estamos muy preparados. La verdad que hemos hecho muchos cambios estos últimos 2 años. Este año por fin vemos ya frutos, lo estamos viendo. Y el béisbol es muy chistosito, el béisbol, ¿no? Obviamente, como saben, son series de 3 juegos, cada serie de 3 juegos, y un día ganas 11-1 y el día siguiente pierdes 14-3, ¿no? Entonces, es muy chistosito, no siempre los que van arriba van ganando, es de tiempo, pero hemos visto buenos resultados con nuestro equipo deportivo, nuestros directores deportivos, que están tomando una estrategia diferente que ahí va en marcha. Este año creo que los Piratas van a sorprender mucho. Hemos estado empatados en segundo lugar, en quinto, en séptimo, subimos a quinto, bajamos a séptimo. Todavía estamos a un 30% de lo que es la temporada, con muchos días por delante. Hay que seguir echándole muchas ganas, pero creo que vamos a estar arriba. Estamos muy, muy confiados en que podemos llegar a playoffs.
Milo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, una pregunta rápida. El deporte es importantísimo para la sociedad y, bueno, en Campeche, el béisbol, sin duda. ¿Así lo ven ustedes y cómo permearlo hacia los jóvenes, para acercar más a los jóvenes al deporte?
Claro. No, es importantísimo. Y la verdad que somos afortunados de que Campeche ya tenía esa base. Entonces ya está metida en las familias, en los jóvenes, en todas las comunidades. Hay en los alrededores, Campeche, San Francisco de Campeche Capital, pero en todas las ciudades alrededor se practica mucho el béisbol. Entonces le damos esa continuidad de invitar a los jóvenes, acercarnos a las escuelas, visitar las escuelas. Que cada serie es un evento especial para los maestros, para los niños, para esta semana la de la Marina. Y toda la comunidad acercarla y nos recibe muy bien, pero es muy, muy importante. Obviamente, el gobierno del estado, siendo nuestro socio en el equipo, también nos impulsa mucho y nos empuja a que desarrollemos la comunidad y empujamos el deporte, pero más el béisbol, a todos los chamacos de todas las edades, y los invitamos a acercarnos con nosotros.
Sí, y sobre todo lo que mencionabas acerca de cómo ha ido repuntando el equipo. Hace 2 años, si no me equivoco, fue cuando vino este remozamiento importante del estadio Nelson Barrera, y entonces el equipo de los Piratas de Campeche tuvo que jugar pues todas las series de visitante, ¿no? Y ahora ya tienen el parque, el equipo, como mencionas, ha hecho movimientos interesantes. Sí es una subida y bajada en el standing, dependiendo de la cuestión de los resultados, pero Campeche es un equipo con tradición y tiene que estar bien.
Sí, así es. De hecho, el primer año que nosotros tomamos el equipo fue el año que regresamos con el estadio renovado. Nos lo entregaron ya casi nuevo, con toda la remodelación que le hicieron, y la afición estaba muy angustiada ya de entrar y llegar a jugar en ese estadio que, como comentaste, todo el año anterior tuvo que jugar fuera, ¿no? Entonces fue un tema importante para nosotros y ahí vamos. Este año creo que esta tercera temporada es donde ahora sí se están viendo mejores resultados y también una contestación de la afición muy, muy positiva. Estamos muy emocionados por eso.
Excelente, Hermilo. Pues muchísimas gracias por estos minutos y la mejor de las suertes. Nos da muchísimo gusto que son ya varias las plazas de la Liga Mexicana de Béisbol que están trabajando bien y además que están llevando público a las tribunas.
Así es. Gracias a ustedes. Este año es muy importante todo el apoyo que nos pueda dar ustedes, la comunidad, todos al béisbol, porque la Liga Mexicana de Béisbol cumple 100 años este año. Y hay muchas celebraciones, muchos eventos que están por venir y ahí en la Ciudad de México y en sus alrededores. Entonces los invitamos a que nos sigan y hacer crecer este deporte que muchos mexicanos sé que lo quieren mucho.
Oye, que sí. Visitan Campeche, vayan a ver a los Piratas. Hermilo, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Hermilo Richard, que es propietario del equipo de los Piratas de Campeche. En otras cosas, Raúl Eduardo, el día de ayer, el equipo de Indiana se coloca adelante 3-1 en la final de la Conferencia del Este. Le gana 130-121 a los Knicks. Tyrese Haliburton se convierte en el primer jugador en la historia de la postemporada. Bueno, básicamente desde 1977-78, cuando se lleva la estadística de entregas de balón. Pero tiene 32 puntos, 15 asistencias, 12 rebotes y 0 entregas de balón. En la campaña regular, los únicos que han tenido cifras como estas son Nikola Jokic y James Harden. Indiana, por cierto, no tiene derrotas consecutivas desde el 10 de marzo. Así que se ve muy, muy complicado el panorama para los Knicks. El siguiente partido va a ser en casa. Vamos a ver si es que pueden sacar esa victoria para alargar el compromiso. Y por otro lado, el día de hoy es el siguiente partido, el número 5 en la serie entre Minnesota y Oklahoma City. Inicia a 6:30 de la tarde. El Thunder tiene ventaja de 3-1. También el día de ayer, Shohei Ohtani de los Dodgers se convierte en el tercer pelotero de la franquicia que tiene 20 home runs en 50 partidos. Y el Hodges había tenido 21 home runs en 50 partidos en 1951. Y Cody Bellinger tuvo 20 en 2019 en 50 juegos. Pues ahora Ohtani es el tercero en hacerlo para los Dodgers. Es el número 64 en total que lo hace en Grandes Ligas. Ayer, por cierto, los Dodgers vencieron a Cleveland 9-5. Y bueno, también mencionar acerca de Roland Garros, ya decía Betsabe sobre la victoria de Carlos Alcaraz, que se mete a la tercera ronda. Juliana Olmos, la mexicana, haciendo pareja con Hao Ching Chan de Corea del Norte. Vencen a McCartney Kessler y Susan Lemans los parciales 6-3, 5-7, 7-6. Así que avanza en este torneo. Y también el Comité Olímpico Internacional acaba de anunciar que los deportistas de Rusia no van a ser admitidos en los Juegos Olímpicos Invernales de febrero próximo en Milán, Cortina d'Ampezzo. Se aplicaría la misma opción que se dio para París, en donde acudió un puñado de deportistas de Rusia, de Bielorrusia, pero sin su bandera, sin su uniforme y sin su himno, Raúl.
Fíjate nada más, los que acaban pagando errores de otras personas, de gobernantes, etcétera, son los deportistas, Enrique.
De acuerdo, Raúl, por esta invasión de Rusia a Ucrania, y el Comité Olímpico se mantiene sobre la misma tesitura.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula Es Orbañanos. Marcamos diferencia.
17ª etapa de la cosa più dura del mondo, del paese più bello del mondo.
Isaac del Toro sigue viviendo el sueño llamado Giro de Italia. Tras 17 etapas de intensa actividad, el ciclista mexicano mantiene el liderato tras una demandante carrera de 155 kilómetros, pasada por montaña en los Alpes, con final en Bormio y cruzando la meta en primer lugar. El desarrollo de carrera no fue nada fácil. Del Toro llegaba a la cita con 26 segundos de ventaja sobre Simon Yates y en algún momento llegó a relegarse en la carrera. Y fue ahí donde el equipo salió avante para no permitir un adelantamiento del ciclista británico y del propio Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano ganador de la medalla de oro en Tokio 2020. Fue en la recta final donde el de Ensenada Baja California demostró toda su valía. A falta de 9 kilómetros apretó para dejar atrás al pelotón y solo el ecuatoriano Richard Carapaz le mantuvo el paso. A falta de 5 kilómetros dejó atrás al francés Romain Bardet y el cierre fue espectacular.
In pink, Del Toro is bowing in front of his audience here. In control, Bardet.
El equipo tuvo la confianza en mí para hacer las cosas y, como siempre, no soy nada sin mi equipo, no soy nada sin estos chicos y estoy muy feliz por haberle dado algo al equipo de lo que ellos me dan siempre.
Así, Del Toro conquistó su primera victoria en el Giro de Italia, siendo la cuarta ocasión que un mexicano conquista una etapa, tras lo logrado por Julio Alberto Pérez Cuapio en las etapas 13 de 2001 y 2002, y en la etapa 16 también en 2002. Será mañana cuando se lleve a cabo la etapa 18, saliendo de Morbeño en Lombardía, descendiendo 144 kilómetros hacia Chesano Maderno. La ventaja de Isaac del Toro sobre Richard Carapaz es de 41 segundos y sobre el británico Simon Yates es de 51 segundos.
Sí, yo creo que la palabra merece es algo difícil, pero yo creo que todos trabajamos por lo que obtenemos todos los días, entonces me gusta pensar que mañana me tengo que esforzar el doble y obviamente algún día me voy a confiar y obviamente algún día voy a perder, pero eso es parte de la vida y tengo que aprender a no sufrir tanto por ello y a ver cómo solucionar el problema.
Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Toda ver un joven mexicano triunfar, un joven mexicano que se ha preparado a conciencia y que está triunfando. Estamos hablando del Giro de Italia, o sea que es una de las pruebas más importantes del mundo. Yo pienso que después del Tour, la Tour de Francia, este viene siendo, junto con la Vuelta a España, quizá este un poquito más, una de las pruebas más importantes del mundo. Y está teniendo una actuación extraordinaria. Ojalá pudiera llegar con el mayón rosa hasta el fin de semana para que se levante con el triunfo. Pero bueno, impresionante lo que está haciendo, la verdad. Mis respetos para este joven. Destacar en un país como el nuestro, con tan poco apoyo a los deportistas, tiene muchísimo mérito, ¿no?
Desde luego, Raúl. Evidentemente no es un improvisado. Tiene ya un bagaje importante dentro de este deporte. Me da mucho gusto escucharlo porque a pesar de su juventud, de sus 21 años de edad, tiene los pies bien puestos sobre la tierra y además ha tenido una recuperación extraordinaria entre etapa y etapa. Mañana va a ser una etapa de 144 kilómetros y pues ojalá se mantenga hasta el final. Estamos hablando de que son en total 21 etapas, por lo cual esto está ya muy, muy cerca del final y concluye el próximo domingo.
Y la verdad que no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y de repente lo ves de líder y dices, caray, el pensamiento te lleva, pues lo van a pasar y lo van a pasar y no va a aguantar y sigue aguantando y hoy gana una etapa y da mucho gusto ver, caray, que de repente no era tan conocido en el mundo y te metes a checar medios de Europa y en todos lados ya se habla de Isaac del Toro.
Sí. Y bueno, la gente especializada en el ciclismo, como es el equipo en el que participa, pues ya lo tenían detectado. Qué bueno, qué gusto sería que pudiera ganar, la verdad sería sensacional. ¿Algo más, Enrique, antes de ir a lo del ascenso y descenso?
No, Raúl, adelante.
Oye, Raúl Eduardo, hay una, la carta del, se publica un comunicado del abogado, que es un brasileño, de los equipos de la división de ascenso, bueno, la Liga de Expansión, 9 equipos, y tienen hasta el día de mañana para desahogar todos los documentos, todo lo que quieran presentar, para ellos llevarlos al TAS y que el TAS luego se los comunique a la Liga. Pero ya salieron a la luz los puntos que está pidiendo los equipos de expansión a la Federación Mexicana de Fútbol, que luego ya comentaremos la contestación, ¿no?
Los clubes son el Club Atlético La Paz, el Atlético Morelia, el Cancún, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados de Yucatán, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Jaiba Brava. Esos son los 9 equipos que presentan este comunicado, carta, como le queremos llamar. Los puntos más importantes son, dice, el derecho al ascenso por mérito deportivo establecido en el artículo 12 bis del Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol no se respeta. Me parece que tienen razón. Otro punto importante, dice, la concentración de poder se encuentra en una sola figura, cargo que hoy ostenta Mikel Arriola, quien funge como comisionado presidente, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, presidente de la Liga MX y presidente de la Liga de Expansión. El secretario general y director jurídico de la Federación Mexicana de Fútbol es hermano del presidente ejecutivo de un grupo propietario de los clubes de la Liga MX, lo cual representa un conflicto de intereses. En fin, son muchos puntos, pero estos puntos me parece que son de los más importantes, desde luego destacando el tema del ascenso, pero tienen razón, ¿no?
No, pues yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí. Lo principal es buscar el ascenso y el descenso, pero pues lo que presentan tiene toda la razón del mundo. A ver, no se puede negar que Íñigo Riestra sea hermano de Pepe Iniestra, que es, no sé si se llama Pepe, la verdad.
Sí, José Riestra.
Del ¿cómo se llama? Del directivo del equipo del Atlas, ¿no? O sea, ahí hay un conflicto de intereses. Y bueno, en fin, todo esto veremos en qué termina. Pero lo que se me hace absurdo, Enrique, es la contestación de la Federación Mexicana de Fútbol diciendo que el ascenso está abierto. O sea, hay ocasiones en que es mejor quedarse callado. Es un ridículo terrible el que están haciendo. Yo sé que lo hacen para decirle al TAS y todo esto, que ellos no han infringido nada. Pero todos sabemos en México, todos los aficionados que somos al fútbol, todos sabemos que no es así, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Raúl. Y lo que pasa es que, pues sí, vamos siguiendo lo que dicen en la federación, sí está abierto el ascenso, pero las condiciones que ponen, que haya 4 equipos que tengan que estar forzosamente certificados, vamos, les apuesto a que hay varios equipos en muchas ligas del mundo que no cumplirían con estos requisitos, en muchos casos absurdos, de la certificación.
Sí, la Federación Mexicana de Fútbol, que es la que responde, la Federación, no la Liga, dice que el ascenso por mérito deportivo está abierto, pero hay que cumplir el tema de la certificación. Y los 9 clubes responden, y en este comunicado viene también, que la certificación para ascender, entrecomillado, no es más que una simulación jurídica. Tienen toda la razón, no se buscaron las herramientas y los métodos para bloquear el tema del ascenso por méritos deportivos, ¿no? Al final tienen que presentar pruebas mañana con documentación, y el TAS lo recibe, y de ser así, la audiencia podría ser de 2 a 3 meses.
Oye, Enrique, Raúl Eduardo, te piden un estadio de fútbol, Cruz Azul tiene estadio, te piden canchas para las fuerzas básicas, para que trabajen las fuerzas básicas. Casi todos los equipos los cumplen. El Puebla juega sus partidos de sub-17 y sub, todas estas subs que de fuerzas básicas, los juega en un club privado en Puebla, en el Club Alfa. O sea, no tiene instalaciones. Ahí voltean para ver para el otro lado. O sea, hay que ser parejos, ¿no? Si se supone que vamos a tener esto, pues estos equipos no podrían estar en primera división. Es de risa, la verdad. Mí ya me da risa las respuestas y la actitud por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.
Pues ya, a mí me da coraje. Bueno, el estadio de Juárez, creo que no tiene el aforo que piden para una certificación.
También, pues con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.